Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar de literatura con Javier García y también vamos a hablar de emociones, de esa frustración que muchas veces nos deja paralizada y no sabemos cómo continuar. Además, vamos a hablar también de esa primera feria de la dulcería, del dulce de los alimentos de Valladolid que vamos a vivir este fin de semana, y a la una y media el alcalde va a estar con nosotros para responder a todas las preguntas que estáis ya lanzando en el 647-35-1637 y también a partir de la 1:30 en el 983-72-91-59.
Olor a tinta.
Y vamos, por supuesto, ya a adentrarnos en el mundo de la literatura, siempre con él. Javier García, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Vamos a, además, hoy no solo uno, sino dos libros, un cómic también, un gran libro de meditaciones de cine, el que nos vas a hablar hoy. Pero empezamos por ese cómic del fuego de David Rubín, en el que anda que no habremos escuchado veces eso de que viene un asteroide que se aproxima a la Tierra, que nos va a colisionar y todos estamos con el corazón en un puño. Y eso es de lo que trata, ¿no?, este fuego de David Rubín.
Sí, aprovechando que el viernes pasado fue el primer día nacional del cómic, pues vamos a hablar de un cómic, como, como bien dices, el fuego de David Rubín. Un trabajo que está muy centrado en las relaciones personales y emocionales de su personaje por encima de la acción. Y eso, como dices, que la acción es muy potente porque es ciencia ficción pura, con tintes apocalípticos, y es un personaje, Alexander Korda, que es un científico y está creando pues un espacio de vida, digamos, en la Luna, porque llega un asteroide y tiene todas las pintas de que va a acabar con la humanidad.
Pero...
Y claro, ¿qué pasa con este personaje? Que tiene un cáncer y no va a ver el final de su proyecto. Y entonces ya ahí le cambia, digamos, el chip.
Claro.
Y se convierte en una mera excusa para hablar de los temas más íntimos y personajes que hacen que la historia pues transite desde lo cósmico, digamos, hasta lo más humano, pues mientras este Alexander Korda emprende un viaje muy personal sobre su vida, cuestionándose todas las decisiones que ha tomado anteriormente. La verdad que es muy interesante toda esa parte y ese contraste con el que juega David Rubín.
La verdad es que un cómic profundo, intenso, con temas que yo creo que nos van a llegar y que van a hacer reflexionar seguro a muchísima gente. Y sobre todo lo que me llama la atención es una historia tan tan brutal contada a través del cómic. Muy pocas veces podemos o no entendemos el cómic con este tipo de argumentos, ¿no?
Claro, tenemos otra visión del cómic y al final este punto, además, con estos tintes pesimistas en un mundo que potencia cada vez más el individualismo, el egocentrismo y la soledad, restando importancia al amor, a la amistad y a la familia, pues son temas muy profundos y que sí que nos alejan de esa idea preconcebida a lo mejor que tenemos o teníamos del cómic, que yo creo que sí que en los últimos años sí que ha dado un giro.
Pues tenemos este cómic maravilloso, El Fuego, de David Rubín, que nos ha querido traer Javier García, con esos tintes que seguramente nos van a sorprender a todos. Pero también vas a hablarnos de un esperadísimo y ansiado libro de no ficción, ¿no?, de Quentin Tarantino, con meditaciones de cine.
Sí, que ahora, mira, han pasado hace poquito los Oscars.
Los Oscars,
Tarantino,
sí, sí.
Siempre es un hombre que ha estado cuando saca películas en las quinielas. Y aquí pues vamos a encontrar, pues, a ver, si lo que busca el lector, digamos, es un gran libro de crítica cinematográfica, no lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Aquí va a encontrar a ese Tarantino devorador de cine desde pequeño, sus primeras referencias de pequeñín cuando le llevaba su madre al cine, todas esas películas que yo creo que luego, para que uno conozca la obra del Tarantino, va a ver reflejado de dónde saca su cine, de dónde saca sus personajes, esos diálogos que también se pueden ver en este libro, porque al final no deja títere con cabeza Tarantino, que yo creo que es algo que
muy suyo.
Los fans de Tarantino también buscan esa confrontación, películas muy buenas, pues oye, las y actores también que a lo mejor todos tenemos muy arriba, él nos le baja un poco, nos habla de esa serie B del cine que a lo mejor un Tarantino pues habla muy bien, lo conoce desde pues eso, desde cuando trabajaba en el videoclub y cuando en este libro que habla mucho de la infancia, de la juventud, cuando su madre le llevaba a ver todo tipo de películas.
Fíjate.
Y, pues, quien le gusta el cine. Y pues oye, hay datos anecdóticos también, pues oye, que sorprenden, como que Tarantino vio una película de Almodóvar,
¿sí?
El Matador.
¿Ah?
Y en la primera escena dijo, yo quiero hacer este tipo de cine. Este
tío, pues, lo tenía clarísimo, rompedor. Vamos.
Claro, y dices, bueno, pues oye, está bien, son meditaciones que
sí.
Entre curiosidades y análisis del cine de los 70, 80, que es el que él vivió de primera mano, pues nos vamos a encontrar. Y para mí lo mejor está en el último capítulo, cuando nos habla de un personaje, de un hombre afroamericano, Floyd, que conoció a los 16 años y que en cierto modo se convirtió en su mentor, del que aprendió mucho del cine,
fíjate,
de la vida, y que yo creo que pasados los años se transformaría en una de las grandes películas de Tarantino basado en este hombre, que yo lo dejo ahí caer.
Vale.
Para que
lo investiguen.
Quien lo lea, o quien sea fan también de Tarantino diga, ay, pues sí.
Es
sí
este,
le veo
es este.
En este tipo, dos personajes. Yo que he seguido mucho a Tarantino, yo veo a dos personajes muy claros en este plano.
Qué curioso. Pues nada, tenemos este viaje personal y muy íntimo del cine de Tarantino con meditaciones de cine, pero es momento de poner la nota. Te he visto como entusiasmado contándonos estos dos grandes libros que nos has traído hoy. ¿Qué nota le ponemos al fuego?
Yo respondría a estos libros que nos han cedido los amigos de Librería Auditum un 8.5.
A los dos un 8.5.
Para ambos.
Mira qué bien. Oye, pues con un notable alto tenemos que hablar de, y hemos hablado del fuego y de meditaciones de cine, que seguro que para los amantes del cine y para los que tengan curiosidad por ver cómo un cómic puede hablarles de algo tan íntimo y tan intenso como puede ser el fin del mundo y también de cómo una persona puede replantearse su vida cuando le diagnostican de cáncer, pues tenemos aquí estas dos opciones que nos ha traído hoy Javier García. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Vuelven los bonos, disfruta la provincia de Valladolid con más establecimientos adheridos que nunca. Ya sabes que te toca pagar 15 euros, pues 5 que te ahorras. Que la cuenta es de 70, pues 20 que pagas con bonos. Corre y consigue tus 4 bonos de 5 euros mensuales. Solo tienes que entrar en disfrutavalladolid.es. ¡Corre que vuelan! Organiza FECOSBA, patrocina Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y León.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto tenemos que hablar ya de emociones con ella. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy vamos a hablar un poco de también todas las dudas o preguntas que surgieron con la gran explicación de la semana pasada y de esas preguntas frecuentes que sueles escuchar en la casa de B. Y ahí yo creo que una emoción que mucha gente comparte, tanto adultos como pequeños, que es la frustración, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la frustración?
Eso es, la frustración es esa emoción, Marta, que es como el gran caballo de batalla de papás y mamás en la edad pues infantil de sus hijos. Es esa frustración que cuesta mucho entender, que cuesta mucho gestionar y que trae sobre todo muchos conflictos, porque ni los adultos muchas veces les entendemos ni sabemos cómo ayudarles, y porque muchas veces nosotros también nos sentimos frustrados por ello, así que bueno, es como una mezcla de muchas frustraciones que hace pues que estas situaciones sean un poquito más difíciles de resolver. Pero bueno, se pueden resolver y vamos a intentar que sea así.
Claro que sí, porque claro, hablábamos de que es una emoción muy difícil de controlar, muy impulsiva. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué es lo que causa la frustración?
Pues mira, Marta, la frustración es esa emoción que todas las personas, da igual la edad que tengamos, sentimos cuando, bueno, pues algo que nos proponemos no lo conseguimos, cuando nos creamos unas expectativas de conseguir algo, de que nos van a dar algo, que no se cumplen, entonces pues aparece esta frustración, se despierta esta emoción, que es una mezcla entre un enfado y una tristeza. Entonces, bueno, los adultos resulta que la podemos gestionar de manera más fácil porque, bueno, pues el área de nuestro cerebro, que es la zona prefrontal, donde se da el control de impulsos, ya la tenemos desarrollada, pero nuestros niños y niñas no. Empiezan a desarrollarla a partir de los 5 años en adelante. Esto es algo progresivo. Uh-huh. Cuando son muy pequeños, pues no pueden controlar esos impulsos porque su cerebro no está preparado para ello y entonces dan esas respuestas pues que son tan explosivas. La diferencia con otras emociones, pues que las respuestas emocionales de la frustración son muy explosivas, son muy violentas algunas veces, y que, bueno, pues claro, nosotros nos asustamos, no sabemos qué hacer con ello, y muchas veces, pues claro, añadimos a su enfado el nuestro y entonces ya, pues, estamos perdidos, claro. Pero sí que es importante que sepamos que, pues, esa zona del control de los impulsos que ellos tienen en su cabeza está sin desarrollar en su cerebro y que, por lo tanto, por eso es una emoción tan difícil de gestionar para ellos, porque, bueno, pues porque todavía no pueden hacerlo, por madurez es casi imposible.
Y eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta cuando también tú estás desesperada, pero tienes que pararte un segundo a pensar que es que ellos no saben todavía controlar todo este tipo de emociones y tú se supone que como adulto sí. Por eso es importante conocer ese tipo de porqués o todas esas informaciones que muchas veces los padres desconocemos y por lo que pueden también, bueno, pues surgir diferentes situaciones incómodas que ninguno quiere. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Porque nos has explicado ya perfectamente qué es, por qué es tan difícil controlarlo, pero claro, sí que queremos también que nos expliques, Bea, qué podemos hacer para intentar que la frustración no se apodere de todo, ¿no?
Bueno, yo creo, Marta, que lo primero que tendremos que hacer es que tendremos que acostumbrarles a que toleren la frustración. Antes de que la frustración venga, podemos enseñarles, pues como les enseñamos otro tipo de cosas, podemos adelantarnos a que aprendan a tolerar la frustración. Hay muchos niños y niñas que presentan una baja tolerancia a la frustración porque no les hemos enseñado qué es esa emoción y cuándo se produce. ¿Cómo podemos anticiparnos? Pues podemos anticiparnos explicándoles qué es esa emoción, ayudándoles, por ejemplo, pues a enseñarles a que hay que tener paciencia a la hora de conseguir las cosas, que no siempre las cosas van a salir como ellos desean. Tenemos que aprender de los errores que ellos cometen sin darles mucha presión, mucha carga emocional, porque sí que es verdad que muchas veces somos muy estrictos con ellos y lo que hacemos es aumentar su propia frustración con la nuestra. Entonces, bueno, prepararles para que aprendan a tolerar la frustración creo que es un paso muy importante. Pero luego sí que es verdad que una vez que ya estén en una determinada edad, que ya pueden empezar a desarrollar su autocontrol, tenemos que ayudarles a gestionar esa emoción cuando ya se está dando. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo primero con nuestro modelo, es decir, nosotros somos los que tenemos que autocontrolarnos para que ellos pues puedan seguir nuestro ejemplo. Es muy interesante también, Marta, porque hemos caído un poco en una costumbre un poco equivocada, a mi modo de entender profesionalmente, que es no decirles claramente lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces les permitimos todo, incluso determinadas faltas de respeto porque son pequeños, porque no saben lo que dicen, y yo creo que ese tipo de conductas hay que aprender a cortarlas ya, en cuanto se dan. Dejarles muy claro qué es lo que pueden hacer cuando están frustrados y qué es lo que no pueden hacer cuando se sienten así es importante. Es decir, hay que marcar unos límites muy claros. Yo, cuando tú estás frustrado, no voy a permitir que me insultes o que me faltes el respeto o que lances los objetos por el aire. Es decir, hay que aprender a poner unos límites muy claros para que, bueno, pues entiendan lo que está bien, lo que se puede hacer y lo que no. Y luego también, pues a la hora de reconducir esas situaciones, tenemos que intentar, si no calmarles, darles espacio y tiempo material, tiempo en minutos, para que aprendan a calmarse. Es decir, yo no voy, porque lo que les tenemos que enseñar es que no van a conseguir lo que quieren con las actitudes que tienen. Entonces es, yo no voy a hacerte caso, o no voy a ayudarte, o no voy a poder ayudarte, mejor dicho, hasta que no estés más tranquilo o más tranquila. Entonces, creo que es importante que en vez de en el momento de la frustración, cuando ya no hay nada que hacer porque ya es súper explosivo, pues y está totalmente descontrolado, intentar hacer algo, hay que darles esos tiempos materiales para que se tranquilicen y explicándoles que de esa forma no lo van a conseguir. Este discurso le tienen que empezar a oír cuando ya son capaces de entenderlo. No vamos a ponerlo en práctica con un niño de 3 años porque no lo entiende, pero sí con algunas edades, pues 5, 6, 7 años, para que ellos empiecen a entender, pues eso, que no puede haber solución si antes no hay algún tiempo de calma. Y entonces esa es la manera, pues, de poder sobrellevar este tipo de situaciones que son desagradables, pues lo primero para ellos, que son los que lo sufren, y lo segundo para nosotros, que no sabemos cómo ayudarlos y también lo sufrimos.
Me quedo con muchos tips que has dado, con que hay que ser modelos, con que hay que prepararles, con que cuando llegan a cierta edad hay que gestionar. Hablabas de los 5 años, ¿esa es la edad en la que ya se puede empezar a ayudar a gestionar todo ese tipo de emociones porque ya empiezan a desarrollarla, o es más adelante, Bea?
Bueno, a partir de los 5 años también depende un poco de la madurez de la persona, pero bueno, a partir de los 6, 7 años sí que es verdad que esta capacidad del autocontrol empieza a estar más desarrollada que en un niño o en una niña de 2, 3 años. Los 2, 3 años es la edad típica de las rabietas.
Sí.
Entonces, claro, ahí no se les puede enseñar autocontrol porque no tienen esa capacidad preparada para ello. Pero sí que es verdad que cuando los niños empiezan a razonar, empiezan a entender un poco más nuestros mensajes, esa capacidad de controlar los impulsos empieza a desarrollarse, y entonces pues es ahí cuando podemos empezar a enseñarles el autocontrol con nuestro ejemplo, ¿vale? Pretender que un niño de 5 o 6 años se autocontrole solo es imposible, o sea, no es una quimera, o sea, a todos nos encantaría, pero no es real.
Entonces, nadie bueno, lo ha enseñado, claro.
Claro, la capacidad del autocontrol se desarrolla a lo largo de toda la vida. Hay adultos que con 30 años no saben controlar sus frustraciones y por eso tienen respuestas tan violentas. Entonces, esto es un proceso, pero bueno, que cuando el niño empieza a tener una cierta capacidad de razonamiento, de entendimiento a otro nivel, pues es cuando está empezando a desarrollarse esa capacidad de controlar los impulsos emocionales.
Pues vamos a ver si entre todos y ahora con toda esta información que tenemos gracias a Beatriz, podemos ayudar a controlar esa frustración en los pequeños y también en los adultos. Gracias, Bea, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Y por supuesto también vamos a escuchar ya la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos vas a comentar hoy, Alberto?
Vamos a ver, mira, es curioso, Marta, cómo los individuos, debido a nuestro genotipo y amoldados por el fenotipo que vamos adquiriendo con el paso del tiempo, evolucionamos de una forma determinada. Bien, esto cuento por las cosas que se empiezan a oír y leer a medida que se acercan las próximas elecciones municipales. No me digan que no es curioso que dos compañeros de colegio, de universidad, es decir, con la misma formación y del mismo pueblo, uno sea del Real Madrid y otro del Barcelona, y que les resulte imposible hablar de fútbol, porque irremediablemente terminarán discutiendo seriamente. Y probablemente por la misma razón, uno se hace votante del Partido Popular y el otro del PSOE, o votan a partidos más distanciados, y tampoco pueden hablar de política, porque no tienen manera de encontrar un punto de conversación que les haga ponerse de acuerdo en algo. Y lo que es peor, el uno considera del otro que o no sabe de lo que se habla o está completamente equivocado. Otra cosa es entender a los distintos medios de comunicación. La misma noticia elaborada por un medio u otro se convierte en otra noticia. Los ciudadanos deben de tener en cuenta que un medio de comunicación es una empresa con una línea editorial que tiene que complacer a clientes y accionistas, y que su visión no siempre es la verdad absoluta. Por lo tanto, Marta, me permito recomendar a nuestros oyentes que reflexionen sobre lo que oigan y lean, porque con su voto están decidiendo el futuro de todos. Y esto es lo que quería comentarte.
Pues es que es muy importante siempre la elección de voto con total libertad, pero siendo conscientes de que eso va a marcar los próximos 4 años de tu futuro, de tu ciudad y de todos los ciudadanos. Así que en este año que tenemos ese derecho y sobre todo yo creo que también esa obligación, tenemos que pensar muy bien qué es lo que queremos para Valladolid y para, bueno, pues yo creo que Castilla y León no, porque ya no podemos votar, pero sí que para nuestra ciudad, qué es lo que queremos conseguir. Así que gracias, Alberto, como siempre. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Manhattan. Una cartelera para todos los gustos, con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Un paseo con Madeleine. Y es que en los cines Manhattan amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Carnicerías Genín. Cines Manhattan, en calle Cervantes 13.
Estate tranquilo.
Vuelven las tapas de la mina.
¡Ay, qué rico!
Raciones, montaditos y tablas. ¡Fenomenal! Ahora en Plaza Coca 1, de la mano del grupo Jero. ¡Al fondo hay sitio! La mina en Plaza Coca 1. He tenido mucho gusto.
Y para los que somos golosos, la verdad es que esta noticia es una maravilla. ¿Por qué? Porque este fin de semana vamos a poder vivir en ese espacio de la granja de la Diputación de Valladolid la primera feria dulcería y también el primer concurso que vamos a poder tener esa, bueno, pues degustación sobre todo de los mejores dulces que se hacen aquí en la provincia de Valladolid y en la capital. Por eso vamos a saludar ya, para que nos hable de todo ello, a la diputada de Promoción y Consumo, Inmaculada Toledano. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarte y, como siempre, decimos mucho más para hablar de dulce, de postre, ¿verdad? De esta maravilla que hacen siempre nuestros confiteros y sobre todo con esos alimentos y productos que tenemos riquísimos dentro de la marca Alimentos de Valladolid. Y es que vamos a poder vivir y vamos a conocer el mejor dulce de Alimentos de Valladolid 2023 gracias a ese concurso que se va a llevar a cabo este viernes, el día 24, con 16 concursantes, pero también esa primera feria dulcería que vamos a poder disfrutar a lo largo de todo el fin de semana en ese espacio de la granja. Nos centramos, si quieres, primero en ese concurso. ¿Qué requisitos se tienen que haber tenido para concursar y, sobre todo, qué van a encontrarse con el concurso?
Pues vale, hablamos primero, si quieres, del concurso, que se va a celebrar, se va a reunir el jurado pues el viernes en torno al mediodía, antes de que se inaugure la feria por la tarde. Uh-huh. Y bueno, pues os vamos a encontrar con 16 productores, todos ellos dentro de la marca de Alimentos de Valladolid, pues que nos van a presentar sus delicias. Ellos ha habido un plazo de entre el 1 de marzo y hasta el 20 de marzo para poder inscribirse en el concurso, a todos los profesionales de este sector de la confitería, tanto de Valladolid como de la provincia, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, como te digo, pues en este caso han sido 16, y como bien dices, pues vamos a disfrutar de unos dulces estupendos y vamos a ver por quién de todos ellos se decanta el jurado,
y además un jurado muy profesional, ¿verdad?
Sí, tenemos un jurado bastante bastante profesional. Tenemos al pastelero Ricardo Vélez, también tenemos al chef del restaurante Alquimia, Álvaro Hinojal, que ya sabemos todos que cuenta con una estrella Michelin. Tenemos a la empresaria gastronómica Lole Silva, que también es la directora de contenidos en las cosas del comer. Tenemos a Javier Lavarga y también a la publicista técnico de la Diputación, Natalia Cernuda. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues yo creo que un jurado de profesionales, que también pienso yo que lo van a tener un poquito complicado.
Estoy convencida de ello, porque hay muchos requisitos, se van a fijar en muchas peculiaridades, pero es verdad que a mí lo que más me ha llamado la atención, por ejemplo, Inmaculada, es que tienen que ser dulces denominados de viaje, que yo eso nunca lo había escuchado y me ha hecho mucha gracia, porque tienen que ser que se puedan meter, ¿no? Como que de un bocado solo.
Efectivamente, son los requisitos que se han puesto, pues como tú bien dices, denominados de viaje, y bueno, pues en este caso han quedado excluidos los postres emplatados o que uh-huh. se sirven en vaso. O sea, es más o menos que sean de un bocado con un peso máximo de 50 gramos.
Con muchísima más originalidad, yo estoy convencida que la imaginación de todos esos confiteros pues va a volar lejos con lo que van a presentar en este concurso dulcería, que vamos a poder conocer el ganador. Previamente, como bien decías, Inmaculada, esa feria dulcería que vamos a poder vivir a lo largo de todo el fin de semana con muchísimas actividades y sobre todo con 19 artesanos reposteros de esta marca ofreciendo sus productos a todos los que allí se acerquen, ¿no?
Pues sí, efectivamente, por la tarde hacemos la inauguración a las 5 de la tarde en el edificio de la granja. Vamos a tener 19 artesanos también que han tenido a bien, bueno, pues colaborar y participar en esta feria que se va a alargar durante el fin de semana hasta el domingo a las 3 de la tarde, que será ya cuando cerremos, y bueno, pues yo creo que va a ser un fin de semana además plagado de actividades en torno a la feria, como van a ser ya los tradicionales talleres infantiles que venimos realizando cada vez que tenemos una feria de estas características. En el Cubo también vamos a tener unas catas de confitería a lo largo de todo el fin de semana y podremos disfrutar también de música en directo en el entorno del espacio La Granja, porque creemos además que nos va a acompañar el tiempo, con lo cual, bueno, pues vamos a tener un montón de actividades en torno a la feria que yo creo que van a hacer un poco las delicias de todas las familias que acudan a visitarnos.
Estoy convencida de ello. Para los talleres, vamos a recordar que es entrada libre hasta completar el aforo, ¿verdad? Y que todo el mundo que quiera pudiera disfrutar de esta maravillosa feria para salir endulzado y nunca mejor dicho.
Sí, efectivamente, igual que para los talleres, para las catas, bueno, pues van a participar pues por orden de llegada, hacer la reserva por persona y por orden de llegada hasta que se llene el aforo.
Pues tenemos a poder disfrutar, como decimos, este fin de semana de esta primera feria dulcería en La Granja, en ese espacio de La Granja de la Diputación de Valladolid, y también conocer ese mejor dulce de alimentos de Valladolid 2023 por el que están compitiendo 16 confiteros de Valladolid y de provincia. Así que, Inmaculada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Gracias, Marta. Un saludo.
Más de lo que pido, todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das.
Ya está aquí el alcalde de Valladolid, puntual a su cita con todos los oyentes que hoy estáis arrasando completamente en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 647-35-1637. Twitter también está lleno de preguntas y también sé que ya hay una oyente al otro lado de la línea. Pero primero saludamos al alcalde. Óscar Puente, muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que creo que hoy no sé si voy a ni poder formular alguna de las preguntas que yo tengo, porque de verdad que nuestros oyentes, los vallisoletanos, tenían muchas ganas de charlar contigo, Óscar, con nuestro alcalde, y tenemos ya la primera llamada que estaba esperando a que saludáramos al alcalde. Concepción, el alcalde le escucha.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mire, le llamo referente a el puente de la Hispanidad, del semáforo este que hay según se viene de la carretera de Salamanca en dirección, por ejemplo, de la avenida de Salamanca de Arroyo hacia Valladolid, pues el carril bici. Yo hago muchísimo uso del carril bici y al llegar ahí al puente de la Hispanidad, pues ese semáforo es que dura poquísimo y es que los coches no respetan nada a los ciclistas. O sea, que en el momento, el otro día...
O sea, que necesitaría más tiempo de paso para los ciclistas.
Efectivamente.
Vale.
Es que justo, viniendo de la parte de Arroyo, vamos, digamos,
sí,
al llegar ahí... dura poquísimo y es que los coches, para empezar, no respetan, está en ámbar. En vez de cerrarse como el otro semáforo, de digamos, de Balsur hacia Parque Sol, ese se cierra, se mantiene cerrado. Pero es que el de dirección hacia Valladolid, viniendo de Arroyo, se mantiene como en ámbar y, claro, los coches no respetan y es que raro es el día que no tengo que pararme porque un coche no lo respeta.
Pues el alcalde está tomando buena nota, Concepción, y seguro que arreglará esta cuestión que nos has traído hoy. Muchísimas gracias.
Vale, pues muchísimas gracias, muy amables. Hasta luego.
Muchas gracias.
Vamos también porque hay un WhatsApp, alcalde, que la verdad es que te lo voy a reenviar después porque no ha podido ser más exacto con todo lo que está pidiendo, con fotos, con indicaciones, absolutamente todo. Y es largo el WhatsApp. Y dice, buenos días, me gustaría hacer una petición, sugerencia a Óscar Puente, porque primero le sitúo en Huerta del Rey, en el parque entre la calle José Acosta, José Luis Mosquera y Plaza Cebada. Pues el año pasado se realizó una gran obra en ese parque para mejorar el drenaje y evitar los enormes charcos que se formaban y hacían imposible su tránsito. Pero hubo un camino que se quedó fuera de este arreglo y cuando pregunté me dijeron que ese camino es privado de uso público y no compete al ayuntamiento. Me informé y resultó ser propiedad de dos comunidades de vecinos. Como espero que comprenda, hay dos comunidades de vecinos no pueden acometer y costear semejante obra. Por lo que le pido que el ayuntamiento aborde y termine esa reforma para no sufrir así un agravio comparativo entre unos vecinos y otros, ya que el resto de caminos están perfectos. Siguiendo en ese mismo parque, la iluminación es totalmente deficiente, proporcionando un lugar oscuro e inseguro en cuanto cae la noche. Las luminarias, que hay bastantes, se iluminan muy poco y hay muchas de ellas que quedan tapadas por las ramas de los árboles. No sé si podría poner en las mismas farolas algo que tenga una capacidad mucho más lumínica. Además, ya hemos tenido algún episodio desagradable en la zona y precisamente se hace referencia a la oscuridad e inseguridad en la zona. Y le manda varios también documentos. También aprovecho para informarle del estado lamentable del adoquinado en toda la plaza de Acebada. Las raíces de los árboles están llevando levantándose y levantando todo. Gracias, señor alcalde, por su gestión y por la COPE por brindarnos esta oportunidad.
Pásame las fotos que lo miro. Vamos a ver el problema de los bienes de titularidad privada y de uso público es que a nosotros legalmente no se nos permite intervenir en ellos, porque emplear dinero público en bienes que son privados, aunque sean de uso público, no es posible. Esto que este ciudadano describe en su zona está muy acentuado en la zona de Arturo Iríes. Arturo Iríes, todas las parcelas que se ven alrededor de las casas son de uso público, es decir, están abiertas al público y demás, pero son de titularidad privada. Y muchas de ellas están en un estado de conservación lamentable, entre otras cosas, por lo que explica este señor, porque los costes que conllevaría ponerlas en orden no es asumible por esas comunidades de propietarios. Y claro, ellos no lo abordan porque no pueden económicamente y nosotros no lo podemos hacer porque no podemos hacerlo legalmente. Uh-huh. Entonces, llevamos tiempo buscando una solución, pero la verdad es que ni los servicios jurídicos ni intervención nos permiten hacerlo. Y la verdad es que esta es una situación que a mí a lo único que me ha llevado es a tomar decisiones en torno a esa figura. Es decir, ahora nosotros no permitimos que haya lugares de titularidad privada y que sean de uso público porque nos generan muchísimos problemas. Luego no podemos nosotros conservarlos ni mantenerlos y muchas veces los propietarios privados pues no tienen recursos para hacer frente a su conservación. Claro. ¿No?
Vamos a seguir con las preguntas. Me voy a ir alternando entre el WhatsApp y el Twitter. En Twitter nos dicen, hola, tengo una pregunta para el alcalde. ¿Por qué el ayuntamiento patrocina una actividad que da voz a una juvenil que forma parte del SEGI, de esa organización juvenil perteneciente a la extrema izquierda?
¿Perdón? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué organización?
Al SEGI. Sí. Es un programa
me pongo las gafas porque...
Nos mandan siempre, la verdad es que nuestros oyentes están mandando preguntas con muchísima información y parece ser que a esta charla que patrocina el ayuntamiento pues va a ir una persona que pertenece a esa organización juvenil de la extrema izquierda de esos,
nosotros obviamente no fiscalizamos todo lo que se hace y cuál es la ideología de las personas, pero aquí veo también el sello de la Diputación Provincial, que está gobernada por el Partido Popular. Es decir, que tampoco creo yo que el Partido Popular esté muy interesado en que haya actividades en las que los que participen sean de la extrema izquierda. Y esto es un primer congreso de la situación LGTBI. Supongo, no sé cuál será la participación del ayuntamiento, pero me imagino que se limitará, como en otras ocasiones, a la impresión de carteles o lo que sea. Tampoco sé cuál es la de la Diputación Provincial, que figura aquí como parte también organizadora. Y por lo que veo, no sé aquí la gente de extrema izquierda que habrá, pero aquí veo a un catedrático de inmunología, Alfredo Corel, veo a una catedrática de Derecho Mercantil, Marina Echevarría, es decir, habrá de todo, habrá algún hombre de izquierdas y habrá, en fin, no verificamos la ideología de cada persona que interviene en un evento, vamos, que en el que esté el ayuntamiento.
Seguimos con más preguntas. Buenos días, alcalde, con respecto a la aparcabicis que ha colocado el ayuntamiento en plena plaza del barrio del Villa del Prado, me gustaría preguntarle si no existe otra solución de colocación y tamaño. Me explico, es demasiado grande y está colocada en el peor sitio que se ha podido colocar en el barrio, porque según entramos los viandantes a la plaza por la calle principal, nos han cerrado el acceso a dicha plaza, se ha limitado
el espacio. ¿En qué plaza ha dicho?
En la plaza del barrio de Villa del Prado.
Ah, bueno.
Y que, bueno, pues que...
No es así.
Es un mensaje muy largo también.
Me he desplazado yo personalmente a ver el aparcabici. No es verdad que cierre el acceso a la plaza. De hecho, está junto a un parterre de césped y no interfiere para nada en el tránsito de la plaza ni en los caminos. Está en una zona ubicada que tiene una pavimentación bastante ancha. He ido porque algún vecino se ha quejado y he ido con vecinos para buscar una ubicación alternativa. ¿Que es muy grande? No lo discuto. Es un aparcabicis grande. Se ha puesto ahí porque, en principio, de los estudios que se han hecho, de los 12 que hemos puesto en Valladolid, esa era una de las zonas en las que se preveía mayor demanda y por eso se ha puesto ese de ese tamaño. Pero vamos, que no interfiere para nada en el paso, eso no es verdad.
Sigo con Twitter. Alcalde, ¿cuál es su valoración del caso Tito Berni? ¿Ha tenido alguna relación con el exdiputado de su partido, Juan Bernardo Fuentes?
Bueno, la pregunta me parece completamente... En fin, yo no conozco a ese señor de nada, yo no me relaciono con todos los diputados nacionales del PSOE y menos con los de Canarias. En fin, me parece... En fin, una pregunta que me voy a abstener de... ¿Qué me parece el caso? Pues mire, el caso, lamentablemente, empezó siendo el del Tito Berni y ha acabado siendo el de la Guardia Civil. Así que mejor harían algunos en estar calladitos. Porque más allá del Tito Berni, que me digan a mí qué persona del Partido Socialista está involucrada en ese asunto. Pero eso sí, generales y coroneles de la Guardia Civil hemos visto unos cuantos. Así que dejen de enredar. Y más aún, preguntarme en plan malicioso que si tengo yo alguna relación con ese señor. A ver si yo tengo que explicar las relaciones que tengo con todo el mundo. Con ese señor no tengo ninguna, ni le conozco de nada, ni sabía quién era hasta la existencia de este caso. Yo vivo en Valladolid, soy el alcalde de Valladolid y no me relaciono con todos los diputados, ni del PSOE, ni del PP, ni de ningún otro sitio.
Seguimos con preguntas, alcalde. Buenos días, alcalde. Ha puesto zona azul en el barrio de La Farola, un barrio humilde y obrero donde no paran de poner multas a los vecinos ahora y en los aparcamientos están vacíos porque vuestras políticas no comprenden todas las situaciones. Si tienes dos coches a tu nombre en tu familia, solo puedes dar uno de alta en el ahora. Hasta el personal de allí me ha recomendado que ponga un nombre de mi mujer que no tiene carnet para poder tener los dos como residentes. Vamos, una chapuza. Y da varias explicaciones de diferentes espacios de si tienen un vecino tendedero, una vecina que es madre, varios ejemplos de por qué les ha molestado esta circunstancia.
¿Qué tiene que ver el tendedero? No lo entiendo. A ver, vamos a ver.
Si quieres, mira,
la demanda de poner zona azul en La Farola es una demanda de vecinal. Son los vecinos los que lo han pedido. ¿Por qué razón lo piden los vecinos, que son los primeros beneficiarios? Porque en ese barrio no se podía aparcar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que van a comprar al Corte Inglés prefieren dejarlo fuera en la Plaza del Ejército o en los aledaños o en la zona del 4 de marzo antes que pagar el parking del Corte Inglés. Entonces, ¿qué pasa? Incluso los que vienen de fuera de la ciudad y vienen del Alfoz tienen un sitio gratuito donde dejar el coche e irse a hacer sus gestiones por la ciudad. Por tanto, los que primero estaban perjudicados por la situación eran los residentes, por eso nos pidieron la zona azul. Ahora, uno va a la Plaza del Ejército o va a las calles aledañas y dice, ¿dónde están todos esos coches que no había manera de aparcar? ¿Dónde han ido? ¿Se han evaporado? No, ¿qué pasa? Que ahora... todos esos coches que antes aparcaban gratis de manera rotatoria ahora tienen que pagar y por tanto ya no van ahí, van a otro sitio. Pero los residentes tienen sitio todos los días para aparcar, todos. Todos tienen su tarjeta de residente y todos pueden aparcar sus coches. Por tanto, lo único que hemos hecho nosotros con esa decisión es dar cumplimiento a una demanda vecinal.
Vamos con Conchi, que nos ha llamado por teléfono. Conchi, el alcalde le escucha.
Hola, buenos días. Mira, lo primero, daros las gracias por la oportunidad que nos dais de poder hacer preguntas y sugerencias. Y la mía tiene que ver con un WhatsApp que habéis estado leyendo de una persona en la que le habéis sugerido lo del aparcamiento de Vía del Prado.
Sí.
Y es que me gustaría comentarle dos cosas y que me escuchara terminar. Primero, la accesibilidad la ha puesto en la entrada de la plaza, con lo cual perdemos visibilidad, acceso y de todo.
Visibilidad es una cosa, accesibilidad es otra.
Por favor, sí, sí. Por favor. Si va una persona mayor, una persona ciega, una persona incapaz, en algún sentido, es imposible acceder a ello. Si está sentado en una de las terrazas y el niño va a beber agua porque hay una fuente justo detrás, es que pierdes al niño de vista y con las cosas que pasan en el mundo como para perder a tu hijo de vista. Tercero, me parece excesivo el tamaño porque es que en este barrio, gracias a Dios, todos los edificios tenemos plazas de garaje y cochera y trasteros, para poder meter las bicicletas. Entonces yo sugiero otra zona, por ejemplo, en el parque que está donde Las Cortes. Es un parque enorme que tienes muchísimos accesos. No rompes una plaza porque era una plaza preciosa y habéis puesto tal... Es que no sé cómo denominarlo porque es tan grande y tan enorme que es que ha perdido lo bonito que era la plaza. Entonces, yo sugiero que se ponga en otro sitio y que lo valoréis un poquito, porque, vamos, queda feo, ¿no? Lo siguiente. Además, si se ha fijado usted, hay una bicicleta dentro desde que se ha puesto. Una. Y para una bicicleta hace falta poner esa matoste en una plaza que era preciosa.
Gracias por tu sugerencia, Conchi.
Gracias a vosotros. Tendrán que entender todos ustedes que yo no decido el lugar donde se pone una aparcabici. Eso lo hacen los técnicos municipales con arreglo de entrada a unas encuestas que hicieron de posible demanda de servicios, igual que se ha hecho con las paradas de las bicis de alquiler. Por tanto, no es una decisión mía personal. Yo he ido a esa plaza acompañado de varios vecinos, porque quejas como la suya, pues las hemos recibido y a mí, normalmente, cuando se me produce una queja de estas, voy a interesarme personalmente. De las cosas que dice, me quedo con una, que es el tema de la visibilidad, de si un niño está jugando y usted está sentada en una terraza, pues desde algunos puntos no tiene visión. Eso no se lo discuto. Y que el tamaño pueda ser más grande de lo que sería a lo mejor necesario, pues es posible, si es que no se lo voy a discutir. Ahora, en materia de accesibilidad, de entrada no se podría poner en ningún sitio en el que no cumpliera con la normativa. Es decir, no perjudica la accesibilidad. La gente se puede mover por la plaza libremente. Otra cosa es que guste más o menos desde un punto de vista estético, y otra cosa es que, como dice esta vecina, pues pueda producir alguna pérdida de visión en algún momento de algún niño que esté jugando en ese punto si su padre está en la parte opuesta de la plaza. ¿Que el aspecto estético de la plaza nos preocupa? Claro. Fíjese si nos preocupa, no lo dice esta oyente, que en este momento hemos levantado todo el césped y estamos plantando riego nuevo, etcétera, para que la plaza esté en las mejores condiciones posibles. Por tanto, somos los primeros a los que nos preocupa el estado de la plaza. Otra cosa es que hayamos acertado más o menos con el tema del parque y bici. Vamos, de todas maneras, es un sistema en plena evolución, depende de Aubasa, vamos a ver el resultado que da, y no se preocupe que si en un tiempo vemos que no es útil en esa zona o que además no causa beneficio sino perjuicio a los que disfrutan de la plaza, no se preocupe que tomaremos la decisión de trasladarlo a otro sitio. No hay nada inamovible y mucho menos algo que es portátil, que se coge, se monta en un camión y se lleva a otra parte.
Vamos a escuchar un audio también que nos han enviado al teléfono de WhatsApp.
Buenas tardes, señor alcalde. Yo le quería hacer la siguiente observación, a ver si es un poquito en plan constructivo. El tema de las bicis, estas bike. Uh-huh. Ustedes publicitan de que están batiendo récords, hablan de 1.500 personas que lo utilizan, 2.000, bueno, voy a poner que son 3.000 personas que lo utilizan al día, en una población de 300.000 habitantes. Al parecer el coste de todo este sistema son cada bicicleta 9.000 euros. En una población de 300.000 habitantes que lo utilicen 3.000 personas con un coste de 9.000 euros, habiendo quitado 500 plazas de aparcamiento más todas las obras de todos los carriles bicis que ustedes han hecho, más todos los atascos que producen en la avenida de Gijón, Paseo Isabel la Católica...
Madre mía, todo el argumentario.
Puedo ir contestando, alcalde, porque el mensaje es muy largo, se nos va a
terminar
el tiempo.
¿Puedo ya contestar?
Sí, puedes contestar.
Hombre, yo puedo entender que haya gente a la que no le gusten las cosas. Lo que no puedo entender es que mientan en las cifras, ¿no? Que se las inventen. Lo primero, las bicis cuestan 2.500 euros, no 9.000. Por cierto, un poquito más le han costado al alcalde de Madrid. Y le han desaparecido 500 la primera semana de puesta en servicio del sistema. Nosotros, de momento, a nosotros eso no nos ha pasado. No sabemos gestionar tan bien como el señor Almeida, pero esas cosas no nos pasan. Por tanto, 2.500, no 9.000. Lo segundo, no son 1.500 usuarios, son casi 7.000 en este momento, los abonados que tiene Vicky. Por cierto, eso lo pueden ver en la página de la propia web de Vicky, que tiene un sistema Open Data en el que se puede acceder en tiempo real a los datos de uso del sistema. Por tanto, no lo digo yo, es algo que lo dice la propia web del sistema, lo dicen los datos. Si alguien piensa que un sistema que se acaba de estrenar va a ser utilizado de golpe y porrazo por toda la ciudad, de verdad, no sé en qué mundo vive o qué se le pasa por la cabeza. Para ser un sistema que acabamos de estrenar, que hemos puesto en marcha con financiación europea, porque es que cueste mucho o poco, lo hemos financiado con cargo a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, que estaban para eso, lo recuerdo, no se pueden utilizar para cualquier cosa, es para ese tipo de cosas para los que se puede usar, por tanto a la ciudad no le ha costado nada. El sistema es un absoluto éxito y estamos caminando, estamos haciendo un camino, no estamos cambiando la realidad de un día para otro.
Pues esa es la contestación del alcalde, que enseguida va a continuar con nosotros después de esta pausa para la publicidad. No quiero escaparates, quiero
la vida entera, soy un bufón. En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pechuga de pollo a 5,79 el kilo y mejillón gallego gigante a 2,99 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Pensando en cambiar de coche? Espera, ven a Feriauto, la feria del vehículo de ocasión única en Castilla y León. Más de 300 coches de las mejores marcas, entrega inmediata y financiación 100% sin entrada. Del 24 al 26 de marzo, de 10:30 a 14 y de 16:30 a 21 horas en la Feria de Valladolid. Ven a Feriauto, entrada gratuita.
La primavera la sangre altera y los precios de nuestros Mercedes-Benz también. Del 22 al 24 de marzo, descuentos de hasta 18.000 euros en vehículos de stock. Solo con cita previa en los concesionarios Adarsa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Valladolid. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Piensa por un momento en tu vida sin agua. Ahora deja de ser espectador y pasa a la acción.
La optimización de la gestión del agua debe ser una prioridad. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Aquaval, agua de Valladolid.
El norte de Castilla. Innovamos para darte lo mejor. Nos adaptamos para serte útiles. Mejoramos para que te sientas más conectado. El norte de Castilla. Descubre nuestra nueva web. Vamos más lejos para estar más cerca.
En Peñafiel las señales tienen que ver con la esperanza, con la llegada de la Semana Santa. ¿Lo oyes? Se siente la emoción, el anuncio de la resurrección, el sonido de los redobles de cornetas y tambores de las cofradías de Peñafiel, con la llegada de nuestro esperado ángel. El domingo 9 de abril nos vemos en la Plaza del Coso para descubrir la bajada del ángel, fiesta de interés turístico nacional.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Manhattan. Una cartelera para todos los gustos, con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Un Paseo con Madeleine. Y es que en los cines Manhattan amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Carnicerías Genín. Cines Manhattan en calle Cervantes 13.
Seguimos con el alcalde de Valladolid contestando a todas las preguntas que nos estáis lanzando. En este caso vamos a ver, alcalde, hablando de la Semana Santa, de que está ya a la vuelta de la esquina, buenas noticias. Pero sí que me gustaría preguntarle, porque en alguna ocasión lo ha comentado, los apartamentos turísticos. Ahora mismo hay 240 en Valladolid, han incrementado muchísimo las pernoctaciones y hay una preocupación. No sé si desde el ayuntamiento se va a controlar de alguna manera estos aparcamientos turísticos.
Es que nosotros no tenemos competencias, eso es de la Junta de Castilla y León. Nosotros no podemos controlar los apartamentos turísticos. La Junta no tiene medios para, o eso nos dice, para hacer la labor que le corresponde, que es controlar su legalidad, uh-huh. Y nosotros no tenemos competencia para hacer ningún tipo de control.
También nos preguntan los oyentes, buenos días, me gustaría saber por qué no se pueden adelantar los horarios de los autobuses por la mañana. Somos mucha gente la que entramos a trabajar a las 7 en el centro y con los horarios que hay ahora no llegamos. Si es por convenio, ¿no habría opción de cambiarlo?
Llevamos intentando cambiar el convenio, es por convenio, esa es la respuesta. Llevamos intentando cambiar el convenio desde que yo estoy en el gobierno y el anterior, pues unos cuantos años más, ¿no? Porque el convenio es del año 2012, la última vez creo que se firmó, ¿no? Necesitamos adaptarlo, necesitamos modernizar nuestra empresa, no solo con nuevos vehículos, con otras líneas, con otras frecuencias, sino que necesitamos dar servicio pues a otras horas que no le damos ahora, en los polígonos. En fin, le hemos pedido a la plantilla que accedieran a un escalonamiento de la entrada para no entrar todos a la vez, que no hace falta. En fin, de momento no ha sido posible. Parece ser que tienen elecciones sindicales, creo que este mes, y espero que cuando pasen pues haya una mejor disposición por parte del comité de empresa a sentarse y a buscar un acuerdo, ¿no?
Otra pregunta, alcalde, perdón. Sí. Los últimos años se han concedido permutas a policías municipales. Ahora se están denegando de forma sistemática en los últimos meses a raíz de un informe jurídico. ¿Se plantea volver a concederlas a la Policía Municipal de Valladolid? En Valladolid hay unas 10 solicitudes de permutas sobre la mesa.
No, porque los servicios jurídicos ya nos alertan de una cosa con la que no contábamos. Nosotros estábamos accediendo a las permutas. Para que lo entienda la gente, la permuta consiste en que un policía de otro sitio quiere venir a Valladolid y se pone de acuerdo con uno de aquí que quiere ir sea el sitio donde él está. Y entonces hacemos permutas, pues uno se va a Palencia porque es de allí y el otro que es de aquí pero trabaja en Palencia se viene aquí. ¿Qué problema nos hemos encontrado? Que algún policía que se nos ha marchado con esa permuta a los meses, por la razón que sea, porque su vida ha cambiado, se ha arrepentido y pide el retorno al Ayuntamiento de Valladolid, y al Ayuntamiento de Valladolid le condenan a readmitir a ese policía en la plantilla porque dice que tiene derecho, que realmente tiene derecho porque donde está su plaza es en Valladolid, tiene derecho a retornar. Entonces, claro, no podemos, eso no lo podemos permitir. Es decir, que nosotros de buena fe estemos accediendo a que se produzcan las permutas y luego sea utilizado para que al final esas personas retornen a nuestra plantilla o se marchen a otro lado y nos dejen con la plaza sin cubrir, pues es algo que no podemos permitir, y los propios servicios jurídicos nos dicen que no accedamos a ello.
Más preguntas en Twitter esta vez. Hola, ¿qué siente Óscar Puente cuando ve que Cecilio Badillo le supera en valoración pública ante los vecinos en una encuesta que ha publicado El Mundo?
No tengo nada que decir a esa pregunta, vamos.
Otra pregunta, si después de elecciones no sale elegido el alcalde, ¿se quedará como líder de la oposición o esperará hasta diciembre para ir luego al Senado?
No tengo ningún interés en ir al Senado, no me verán ustedes ahí. Voy a ganar las elecciones y que no se preocupen por mí, que yo sabré cuidarme y sabré encontrar mi camino en cualquier circunstancia, como lo he hecho siempre en mi vida. Yo he trabajado 20 años en la actividad privada, no soy un político que no haya vivido de otra cosa, tengo muchas cosas, tengo formación, no tengo ningún problema, que no se preocupen por mí, que yo sé cuidarme.
¿Por qué nos vende un estadio en plena campaña electoral en vez de mejorar el nuevo estadio, el nuevo José Zorrilla? ¿Y el parque agroalimentario para cuándo? ¿Por qué sigue sin rectificar su fracaso en la movilidad? ¿Por qué no limpia los barrios? ¿Por qué usa la cuenta del ayuntamiento para su propia propaganda?
Pues que si me preguntas 10 preguntas a esta velocidad, pues hombre, resulta un poco complicado. Lo primero, el estadio de fútbol se va a arreglar. De hecho, no sé si se ha enterado este que hace la pregunta de que el otro día hicimos público el acuerdo con el nuevo convenio del Real Valladolid, que pasa, entre otras cosas, por renovar el estadio. Lo de proponer cosas en campaña electoral, pues no debo ser el único. Yo veo ahora gente proponiendo el soterramiento, gente que estuvo gobernando 20 años la ciudad, que no lo hizo, gente que ha votado hace 2 días en la Junta de Castilla en contra del soterramiento y que ahora promete el soterramiento, en fin. Luego, lo del estadio, pues pronto lo veremos, la semana que viene veremos la propuesta. Alguno se llevará las manos a la cabeza, porque es lo que tiene precipitarse en las valoraciones, ¿no? Que luego llega Paco con las rebajas, luego llega el alcalde y presenta una cosa seria y de la mano de quienes pueden hacerlo. Y entonces no saben qué decir, ¿no? Como que iba a ser un fracaso lo de Vicky y ahora ya no es un fracaso, ahora es que cuesta mucho y nos inventamos las cifras, etcétera. Más preguntas, perdona que no.
Pues es que no tenemos tiempo para más porque se está terminando el programa. A mí me encantaría, bueno, pues haber podido trasladarle todas las preguntas de nuestros oyentes. Les agradezco muchísimo a todos nuestros oyentes que hayan trasladado todas estas cuestiones. Eso significa que la ciudad está viva, alcalde, que tiene muchas ganas de que se siga mejorando, se siga avanzando. Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar en esta sección.
Por supuesto,
que
la ciudad está muy viva, está mejor que nunca y mejor que va a estar.
Pues el alcalde vendrá el próximo mes para hablar con todos nuestros oyentes y nosotros nos despedimos así. Mañana regresaremos puntuales. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.